Ok, aquí estamos de regreso y yo no sé por qué puse esta cortina, pero estamos de regreso con nuestro programa y nuestra entrevista, ¿vale? Que está súper interesante. Es un tema que debemos seguirlo topando, debemos seguirlo topando con mucha responsabilidad y sobre todo yo sí siento que cuando hablamos de este tema, sí tenemos que ser como un poquito el disco rayado porque hay gente nueva que nos está escuchando y de repente se descuidó, se olvidó de lavarse las manos, se bajó la mascarilla a una posición donde no le cubre, no sé, piensa irse a una fiesta. Claro. Entonces nos escucha y es como que, ok, no lo debo hacer.
O de pronto en este momento está muy, muy juntito a una persona que él dice o ella dice, no, se cuida igual que yo, no pasa absolutamente nada y pueden conversar hasta sin mascarilla, pensando demasiado positivamente. Uh-huh. Y como hemos recalcado ya muchas veces aquí en el programa, hay que pensar que cualquier persona que está al lado tiene el virus y eso es lo que nos hace a nosotros reflexionar y tomar distancia. Creo que es la única solución. Está con nosotros la doctora Jacqueline Rodríguez. Ella es especialista en emergencias y desastres y médico de uno de los hospitales Centinela del país. Ella es una doctora muy reconocida, pues recibió la mención honorífica Dolores Caguango por su aporte a la sociedad en la lucha contra el COVID-19. Por su trabajo en la Universidad Tecnológica Equinoccial del Ecuador. El tema que vamos a tratar, como ya lo hemos dicho, es SOS COVID. Nuevamente y de manera lamentable, nuestros hospitales están atendiendo alrededor de 300 pacientes diarios con COVID-19. Esta debe ser una alerta para toda la ciudadanía. Y, doctora, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Lamentablemente, estas alertas, al parecer, a algunas personas parece que no les dijera nada, parece que no les diera ese temor que creo que a la mayoría de la población le da por pensar que en algún momento puede ser contagiado. Y algo muy importante, porque a veces ni siquiera pensamos en nosotros, sino en los nuestros, en nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, hermanos. Así es que, doctora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los hospitales nuevamente están tan saturados que ni siquiera hay camas para atención médica? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes. Y bueno, esta es una situación sumamente grave. La verdad, habíamos ya tenido una disminución de casos en las áreas de emergencias y en hospitalización. Se había visto que con las medidas que habíamos tomado inicialmente, estas medidas restrictivas desde el inicio de la pandemia empezamos a tomar y tomamos seriamente, esto ayudó a disminuir los contagios. Pero posterior a febrero, al feriado y a las votaciones, pues se vio un incremento muy importante desde el mes de marzo. Entonces estamos, como tú mismo lo dijiste, atendiendo 300 pacientes al día aproximadamente en los servicios donde ya están colapsados. Entonces ya no tenemos camas, las tomas de oxígeno, esto ya es público, ya hemos visto las imágenes de los hospitales cómo están últimamente saliendo. Entonces la situación se debe a que todos nos hemos relajado, y eso es muy preocupante.
Por supuesto, doctora. Le saluda Nicole Cueva, bienvenida a nuestro programa. Felicitaciones por ese premio. La verdad es que creo que los médicos, quienes han estado, no han parado. Estamos aquí 2 horas en el programa con mascarilla. Ustedes pasan todo el tiempo, 24 horas con mascarilla. En realidad es un esfuerzo muy grande y le felicito por eso, doctora. Pero, ¿cuál sería entonces la recomendación para que la ciudadanía tenga conciencia todo el tiempo? Quienes ya nos contagiamos y gracias a Dios lo superamos, estamos siempre pensando en eso, ¿no? En el sufrimiento, en el dolor, en lo difícil que fue, por más leves que hayan sido los síntomas, pero en lo difícil y además luego el post-COVID, el síndrome post-COVID que también es complicado. ¿Cómo hacer que la gente que no le ha dado dice, bueno, ya me va a dar algún momento, pero no se imagina que se le puede complicar, no se imagina lo que puede llegar a pasar si contagia a alguien que se le complique, porque capaz a él no se le complica? Entonces, ¿cuál sería ya la resolución a estas alturas, 12 de abril 2021?
Bueno, vamos un año dando las recomendaciones día a día. Yo creo que todos las conocemos. Lo importante es no tenemos que esperar a que nosotros o uno de nuestros familiares tenga o sea, fallezca o esté grave. Recordemos que no se trata solo de una hospitalización, sino una terapia intensiva tiene costos altísimos, que hay personas que no van a poder pagar este costo de una terapia intensiva o de una hospitalización. Y si los hospitales públicos están saturados, no sabemos cómo vamos a poder cubrir esa demanda. Entonces, no esperemos a que nos enfermemos nosotros o que uno de nuestros familiares tenga la enfermedad, porque puede ser que toque leve, pero eso no lo vamos a saber.
Así es.
Es más, eso no se sabe. No se sabe qué va a pasar. Total. Es más, 15 días después, los pacientes empeoran y pensamos que ya nos curamos.
Entonces, hay muchos casos.
La verdad, nunca debemos bajar la guardia.
Muchos casos que yo he escuchado que dicen, parecía que ya estaba saliendo, incluso ya le iban a dar el alta de terapia intensiva y de pronto llega algo que en cuestión de horas hace que se agrave y fallecen. Es así de grave esta enfermedad.
Claro, es que tenemos que tener en cuenta que la enfermedad va a ser diferente en cada persona. O sea, no tenemos, como dice el libro, va a ser así y en esta persona va a darnos estos síntomas. No, los síntomas son muy generales, tenemos una variedad de sintomatología y también las complicaciones se pueden presentar en cualquier persona. Ahora estamos viendo pacientes jóvenes graves. Antes, al inicio, eran los pacientes adultos mayores los que más se enfermaban, pero ahora son los jóvenes.
Claro.
¿Y es por qué? Porque los jóvenes somos los que salimos, los que estamos en contacto con el resto de personas, y pues eso nos está provocando en este momento el repunte de casos.
Doctora, ahora otra recomendación para quienes ya les ha dado la enfermedad y se han relajado también, me incluyo porque a mí ya me dio y la verdad es que yo me hice mi prueba de anticuerpos la semana pasada y me di cuenta de que mis anticuerpos bajaron, todavía los tengo, están en una buena cifra, pero bajaron. Pero hay personas que ya dicen, no, a mí ya me dio, entonces dejan de utilizar la mascarilla o no se realizan estos exámenes donde pueden
creen que
estar,
tienen inmunidad indefinida.
Para siempre. Y hay que ser súper conscientes de eso también. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para este público que también, este grupo que también está pasando por esto donde yo me incluyo?
Bueno, recordemos que la enfermedad está todavía en estudio. Es una enfermedad que lleva un año. No conocemos todo de la enfermedad y hay nuevas variantes cada día, ¿no? Uh-huh. Eso primero. Entonces, una persona que se enfermó, si desarrolla anticuerpos, tiene una inmunidad. Esto depende entre 5 a 6 meses aproximadamente. Uh-huh. Pero esto no quiere decir que yo no generé la cantidad de anticuerpos necesaria o, digamos, de buena calidad y que no me pueda recontagiar en unos meses, en 2 meses, 3 meses, o que mis anticuerpos desaparecieron. Yo me puedo volver a contagiar. Y es más, no se sabe, en personas se ha visto que el recontagio es más fuerte, con más síntomas. Entonces, no podemos olvidarnos de cuidarnos. O sea, de aquí, por lo menos, hasta que toda la población, un 70% de la población esté vacunada y que ya tengamos inmunidad comunitaria, o sea, del rebaño, que como se llama, pues hasta ahorita vamos a tener que seguir todavía con todas las medidas.
Ajá. Doctora, hay algunas autoridades del país que están analizando un estado de excepción focalizado, un nuevo confinamiento focalizado. Es decir, que solamente, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito hayan ciertas restricciones. De hecho, el alcalde en su momento hizo un llamado para que las personas hagan un autoconfinamiento voluntario. ¿Usted cree, ya que usted maneja estas cifras muy de cerca, precisamente porque usted trabaja en uno de los hospitales centinela del país y sabe cuál es el nivel en este momento de contagios y de pacientes que están llegando, no solamente que llegan con esta enfermedad, sino que lamentablemente no vuelven a salir? ¿Usted cree que es necesario en este momento que tomemos conciencia los ciudadanos y que más allá de lo que pidan las autoridades en cuanto a estados de excepción focalizados, que ya son tal vez términos un poco más técnicos y oficiales, debería caber en la conciencia de cada uno de nosotros hacer ese autoconfinamiento, únicamente, por ejemplo, salir si es necesario o si ya lo vamos a hacer, tomar todas las precauciones sin relajarnos y pensar como que hemos vuelto como que al inicio, estamos nuevamente desde cero? Entonces, la pregunta para no ampliar un poco este tema que realmente nos llena de preocupación es, ¿debemos nosotros a estas alturas, en estos momentos, tomando en cuenta las cifras que se están presentando oficialmente, hacer un autoconfinamiento? ¿Esa sería una buena solución?
Es más, esto lo están estudiando, lo están haciendo algunos países y están volviendo al confinamiento. Entonces, aquí no se ha hecho, pero la verdad es que deberíamos ser corresponsables. Uh-huh. Tenemos que darle ya un respiro al sistema de salud, porque si sigue colapsado, cuando llegue el familiar de alguno de nosotros, uh-huh, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder ante eso? Uh-huh. Entonces, tenemos que tener responsabilidad ciudadana, saber que podemos lograrlo, ya se logró una vez, vimos que sí es posible, entonces es un llamado a que todos lo hagamos, que salgamos cuando es necesario. Yo entiendo la necesidad económica de algunas personas y por la que están saliendo, claro, que es muy difícil, pero si podemos hacerlo, hagámoslo.
Exacto, porque los que podemos.
Necesitamos, ¿no?, hacerlo.
Exacto, los que podemos. Yo a veces veo, doctora, Vale, amigos oyentes, que por ejemplo en el supermercado van 4, de la misma familia, 4 personas. Vaya, uno. No entiendo para qué van 4. Y claro, ocupan espacio, se demoran en cada fila, o vayan ya con la lista hecha para que no se tarden tanto tiempo.
Y eso que
ellos tienen súper buenos protocolos, ¿no?
Así es. Uh-huh. Ayer el COE Nacional ya con días de anticipación había solicitado que no se lleve a los niños, por ejemplo, a los recintos, uh-huh, electorales. Y ayer muchísimas tomas que veíamos en los noticieros, pues habían muchas familias enteras y con niños, con menores, que realmente exponerlos, claro, a esta situación realmente no vale la pena. Sí está en la determinación de cada uno de nosotros, la autodisciplina. Uh-huh. Es fundamental.
Por eso seguiremos
esta enfermedad.
Claro, seguiremos insistiendo. Ayer también justo veía que conversando con las abuelitas afuera, no sé qué, del recinto, y lo cual era rápido, ir, votar, salir a casa.
Hablando de los niños, ya para finalizar, doctora, hay que recordar que los niños ahora también están en riesgo.
Bueno, nunca han dejado de estar en riesgo. Los niños se vienen contagiando desde el inicio de la enfermedad. Lo que pasa es que se vio que en los niños no se enferman tan sintomáticos y la enfermedad no llega a ser grave en la mayoría de casos. Esto no quiere decir que hay una minoría que se han enfermado y hay unas complicaciones como el síndrome inflamatorio multisistémico que está llevando a la muerte de niños. Entonces, el que sean asintomáticos o que no se enfermen con una sintomatología grave, la gran mayoría no quiere decir que no se enferman y que son fuente de contagio. Eso hay que recordar. Ellos en un supermercado tocan todo, están jugando, corren. No sabemos qué puede pasar. Entonces, lo mejor es no salir con niños, evitar que ellos estén saliendo, evitar, como dijeron, salir una persona, hacer lo necesario, por lo menos un tiempo. Hay que volver a bajar esta cantidad de contagios. Hay que ayudar al sistema de salud.
Por supuesto, y nosotros como medio de comunicación tenemos esa responsabilidad. Sí. Estuvo con nosotros la doctora Jacqueline Rodríguez, especialista en emergencias y desastres médicos. Felicitaciones, doctora, la veo muy bien, así que cuídese mucho, cuídese, cuide su salud, y gracias por cuidar usted y todos los representantes del cuerpo médico, por cuidar nuestra salud y por cuidarnos tanto. Un abrazo, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, doctora.
Ok, gracias a toda la gente que estuvo conectada a nuestra entrevista. Tenemos una pausa cortita y regresamos con más del programa.